Estamos en Ges Amud Beis 8b. La Gemara trajo en la página pasada 8a un paso con un versículo famoso. Tiku bajo de Shefa para que se le un hageinu, kihok le israelum, mishpat le ke Yaakov. Toquen en el novilunio el Shofar, en el momento que está oculto, Bakese, cuando, porque Rosh Hashanah es la única fiesta, como hablábamos en la clase pasada, la única fiesta que ocurre el primero del mes, en donde todos los meses lunares, todos los meses de judaísmo son meses lunares, y por lo tanto es el comienzo del mes, la luna está oculta. Bakese significa oculta, kisui, es una tapa, leyem hakeino para el día de nuestra fiesta, que se refiere a Rosh Hashanah. Y agrega, no es que agregado, sino que la, continúa el versículo, y Hokle Israel Hu, es una regla para el pueblo judío, Mishpat Leke Yaakov, un juicio para el Dios de Yaakov. Esto es lo que dicen los versículos. Ahora bien, más allá de lo que se explicó en la clase pasada, que hoy no lo vamos a tocar de vuelta porque lo que vamos a ver no está directamente relacionado, una vez, y esto es parte de la estructura clásica, típica talmúdica, una vez que se trajo un versículo para explicar un determinado asunto, que de vuelta tiene que ver con la clase pasada, el versículo ahora se va a explicar de otra manera o con otros detalles, simplemente porque, de vuelta, el orden y la estructura es, una vez que empezamos a hablar de algo, terminemos de hablar del tema. O por lo menos, si bien no se va a terminar de hablar del tema, se trae un detalle más. Ges Amud Beis 8b, Tanu Rabanan, enseñaron nuestros sabios, Kihok le hizo el Hu, Mishpat le que Yaakov. El versículo dice, es una regla para Israel, o sea, para el pueblo judío, y es un juicio de lo que Yaakov, para el Dios de Yaakov. Dice el Talmud, Melamed Shen Beis Din Shel Mailo, Nichnasin Le Din, Eren Ken Kichu Beis Din Shel Mata. Es a Hoidesh. Esto te enseña que el juzgado celestial no entra al juicio que ocurre en Rosh Hashanah, como vamos a aprender pero no hoy, sino el Beis Din, de aquí abajo, el juzgado terrenal, bendice el mes. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que a partir de que el mes, hoy en día no funciona así, pero los meses se determinaban por el testimonio de la luna nueva, quiere decir que era el juzgado terrenal el que determinaba cuándo empezaba el nuevo mes. Estamos acostumbrados, para plantear la diferencia y entender por lo menos nada más, no es el punto de explicar esto en detalle, pero estamos acostumbrados a, por ejemplo, los días de la semana, domingo, lunes, martes, etc., hasta que llega Shabbos. Como dice el Talmud, Shabbos mekad Shabbos kaima. Shabbos está santificado por Dios. Dios dice cuándo es el séptimo día. Nosotros no decidimos cuándo es el séptimo día. Está la halajá, que no tiene que ver con nosotros ahora, de cuando una persona está perdido y no sabe cuándo es Shabbos, tiene que contar tantos días, y el séptimo día es Shabbos. Pero ese es algo, un caso extremo, digamos, de fuerza mayor. Acá, en un caso común y corriente, no somos nosotros quienes definimos y decidimos cuándo es Shabbos. Dios dice cuándo es el séptimo día y se acabó. Pero no es lo mismo con Rosh Chodesh. El comienzo de un mes, somos efectivamente nosotros quienes decidimos cuándo empieza el mes. A partir del testimonio de dos testigos que vieron la luna, etc., como vamos a estudiar muchísimo más adelante en este mismo tratado, a partir de ese testimonio se definía cuándo empezaba el mes. Hoy en día hay un calendario fijo, ok, es otra historia. Pero el juzgado celestial, esto es lo que está diciendo acá, el juzgado celestial no definía cuándo empezaba Rosh Hashanah, el juicio de Rosh Hashanah, el comienzo del año, hasta que el juzgado terrenal lo definía. Por eso dice, Hoik le Israel. Cuando el pueblo judío determina el hoik, determina la regla de cuándo va a empezar el nuevo mes, Mishpat Leke Yaakov, entonces va a ser el juicio del Dios de Jacob. Quiere decir que, entre comillas, el Dios de Jacob está esperando a ver cuándo acá abajo se va a definir el nuevo mes. Por eso el versículo termina, o el Salmo menciona esta parte en el versículo. Es una regla para Israel, esa regla determina el juicio del Dios de Jacob. Tanya y Dag, otra Braisa, que Braisa quería decir aquello que quedó fuera de las enseñanzas de la Mishnah, otra Braisa más que menciona este versículo, que Hoik le Israel Hu, es una regla para Israel. ¿Qué significa esto? Ein li el ale Israel, de aquí yo aprendo que los únicos que son juzgados en Rosh Hashanah son el pueblo judío, porque dice que Hoik le Israel, es una regla para Israel, el pueblo judío. Pregunta la Braisa, pregunta el Talmud, de Humo Sabay Lominaim, ¿cómo sabes que es el mismo día, Rosh Hashanah, el día de juicio para todos los seres humanos? incluso para los pueblos de las otras naciones del mundo. Uma y Sadaino. ¿De dónde aprendés que también es un día de juicio, rollo yoná para ellos? Talmud Laimar, viene la Torah y te enseña Mishpat de lo que Jacob. Es un juicio para el Dios de Jacob. El Dios de Jacob es Dios, por supuesto, en general. Es un día de juicio. Y en la segunda parte del versículo no menciona si este pueblo o el otro pueblo. Todos. En la primera parte del versículo dice que Jacob le Israel, es verdad, es una regla para el pueblo judío. Pero la segunda parte habla de todos los seres humanos. Es un día de Mishpat, es un día de juicio. Imken, si es así, que al fin y al cabo en Rosh Hashanah son juzgados todos los seres humanos, y entre paréntesis, todas las criaturas, peces, gato, perro, lo que sea, las plantas. Mata al Mundloimar Kijok le Israel. ¿Por qué el versículo entonces, si al fin y al cabo es un día de juicio para todos los seres humanos, por qué el versículo dice es una regla para Israel? Al final, sería mejor borrar la primera parte del versículo y que diga simplemente, Mishpat lo que Jacob, es un día de juicio para el Dios de Jacob. ¿Para qué está la primera parte del versículo? Responde el Talmud, Melamech Israel Nechnas Intchila Leddin. Esto te enseña que el pueblo judío entra primero al juicio de Rosh Hashanah. Primero es juzgado el pueblo judío, después es juzgado el resto de los pueblos. Que de Rav Hizda, como nos enseñó Rav Hizda, de Omar Rav Hizda, Rav Hizda enseñó, dijo, Melech Betzibur, Melech Nechnas Intchila Leddin. Cuando estamos hablando de un rey, esto lo vamos a ver mucho más adelante en el Talmud, está en otro lugar también. Pero cuando hablemos de las leyes, digamos, del juicio de Rosh Hashanah, hoy en día, hoy no lo vamos a tratar esto, pero ahí vamos a explicar que cuando se trata del rey y la congregación, el rey entra primero al juicio. Shenemar, como está escrito, y esto lo dijo Shlomo Amelech, el rey Salomón, cuando pidió, tras la construcción del primer templo, que Dios lo escuche, esto es una tefila larga, un rezo largo que hizo, dijo, Mishpat Abdoi, Mishpat Amoi, que Dios escuche y haga el juicio de su sirviente, que se refería a él. Él era Shlomo HaMelech, el rey Salomón. Él era el sirviente de Dios, por así decir. Y después, Mishpat Amoy, después el juicio del resto del pueblo. Quiere decir que primero viene el rey y después viene el resto del pueblo. My time. ¿Por qué es así? Que primero viene el rey y después viene el resto del pueblo. El Talmud da dos respuestas. Iba y Seima, la Oirajaro, le Mikon Malko Abroi. Si querés, te doy una respuesta. No es apropiado, no es normal, correcto, que el rey esté parado afuera, mientras el resto del pueblo está adentro haciendo, por así decir, juicio, o recibiendo su juicio. No es apropiado que el rey esté parado afuera. El rey tiene que estar adentro, la gente afuera, y cuando terminó el rey, entra la gente y el rey se va. Si querés, te doy otra respuesta. Me came de Lipushkarana antes de que Dios se enoje. Entonces, mejor que entre el rey primero. Y Dios le cobra al rey lo que le corresponde al rey, y después entra el resto del pueblo, y Dios
y
le va a cobrar.
No quede colonizado por lo que hizo el pueblo.
Porque estamos hablando de Rabbim, una congregación entera, va a saber todo lo que hizo cada uno, Dios después de hacer el juicio de cada uno de ellos, se va a enojar con el rey, y le va a cobrar, terminar cobrando al rey lo que hizo la gente, entonces, ¿sabes qué? Entra primero la gente y después el rey. Primero el rey, perdón, dijo el rey. Primero el rey y después la gente.
Viste, me hace acordar la mesa de examen, cuando uno iba bien temprano, porque el profesor
estaba menos enojado.
Claro, estaba mejor predispuesto.
Con esto explica el Talmud. Suena raro, pero eso, esto es lo que dice acá. Con esto explica el Talmud por qué dice Hoik le Israel. Primero es una regla para el pueblo judío es juzgado, y después Mishpat lo que Yaakov. Juicio para, es un juicio, día de juicio, Rosh Hashanah, para el resto, para el Dios de Jacob, para el resto de los pueblos. Primero el pueblo judío, después el resto de los pueblos. No. Esto es al respecto de este versículo, y esto es al respecto, volviendo al comienzo de toda la Gemara, ya hace unas cuantas clases, que el Talmud decía que el primero de Tishrei es Rosh Hashanah Leshanim, para los años. Y habíamos dicho que una de las respuestas que estaba en Ches Amud Aleph 8a era Rav Nachman Bar Yitzchok, que dijo Ledin, la importancia de saber que hay un Rosh Hashanah para los años, se refería al juicio. ¿Cuándo empieza el juicio? Y esto es lo que explicó Rav Nachman Bar Yitzchok, que Hoik le Israel hu Mishpat lo que Yaakov, es un día de juicio para el pueblo judío y para el resto de las naciones del mundo. Terminando esto, empieza otra parte de la Mishnah. La Mishnah decía que el primero de Tishrei es Rosh Hashanah Leshmitin. Y después va a explicar Yoibles. Shmitin primero. ¿Shmita qué significa? La Torah nos explica, en Parshas Behar, si no me equivoco, la Torah explica que hay un periodo de trabajo de la tierra de 6 años. Tras 6 años de trabajo hay un séptimo año que se llama el año de Shmita. El año de que la tierra tiene que descansar. Está prohibido trabajar la tierra, está permitido tomar los frutos que crecen por sí mismos. Se llama en la Torah Sfijim. Sfijim son todos los frutos y todos los productos que surgen de la tierra. Sí, por sí mismo. Porque obviamente uno no tiene... No está obligado a arrancar los árboles y arrancar todos los pájaros, de ninguna manera. La tierra funciona sola, por así decir, con la fuerza de Dios y todo esto, pero no estamos hablando de esto ahora. Shmita es el séptimo año en el cual la tierra tiene que descansar. Entonces, ¿cuándo empieza Shmita? ¿Cuándo empieza ese séptimo año? Dice nuestra Mishnah, Rosh Hashanah, el primero de Tishrei. El primero de Tishrei. Minalan pregunta Talmud, ¿cómo sabes que efectivamente es el primero de Tishrei, el comienzo del séptimo año? Quizás hay algún otro día en el cual ese séptimo año empieza, o la cuenta de 7 años es a partir de algún otro día del año. Dixif, porque está escrito lo siguiente: Vayana Ashvis, en el séptimo año, Shabbos, Shabbosen y Elaharetz. Traducción literal, fea, pero literal. Un Shabbat, Shabbat, un día de descanso, super descanso, será para la tierra. Que en hebreo es muy común esta repetición de palabras. Shabbat, Shabbat significa un año de descanso, será para la tierra, en el séptimo año. Ahora bien, ya conocemos lo que se llama Gzeira Shabbat. Gzeira Shabbat significa 2 lugares en la Torah donde aparece una palabra similar. Vegomar, Shana, Shana, Mitishrei. ¿De dónde viste que el hecho de que la Torah dice en el séptimo año se refiere al primero de Tishrei? Porque hay otro versículo que habla de Tishrei, del séptimo mes, y dice la palabra año. Dixiv, como está escrito, ya lo trajimos algunas veces, Mereishis Hashana, Mereishis Hashana. El versículo dice que la tierra de Israel es una tierra tan especial, Parshas Eikev, que Dios la revisa, Mereishis Hashana, Mereishis Hashana, desde el comienzo del año hasta el final del año.
O sea, depende continuamente de la providencia de Yana.
Correcto. Pero dice la palabra Yana, año. Sí. Entonces ahí aprendemos. Como dice, Vayana Ashvi, es el séptimo año. La tierra descansa. Y dice, Mereishis Hashanah, el comienzo del año. Y ya aprendimos que eso es Rosh Hashanah, el primero de Tishrei. Entonces, ahí tenés la combinación. Sabemos que el séptimo año empieza a contar desde Tishrei. Pregunta en Talmud, Belig, Morishana, Yana, Minisan. ¿Por qué no aprendemos una Gzeira Shava? También una comparación de 2 lugares diferentes, pero en el otro lugar dice la palabra Shana, año, refiriéndose a otro mes, al mes de Nisan, que es el primer mes del año. ¿Quién te dijo que aprendes de una Gzeira Shava? ¿Quién te dijo que aprendes de una comparación que hace énfasis en el mes de Tishrei, en el séptimo mes? Aprende de otra comparación que hace énfasis en el mes de Nisan, que es el primer mes. Dixi, como está escrito, Rishon Ulachen Lechotcha Shana. El mes de Nisan va a ser el primer mes, este versículo ya lo trajimos también anteriormente, va a ser el primer mes de los meses del año, Shana, año. Entonces responde el Talmud, y esto también ya lo dijimos, Danin Shana She'eni Machodoshim, Mishana She'eni Machodoshim. Comparamos, juzgamos la palabra Shana, año, comparado con otro versículo que menciona año sin hacer referencia a los meses, y no comparamos y no juzgamos, digamos, un versículo que dice la palabra Shana sin hacer referencia a los meses, de un versículo que dice la palabra Shana haciendo referencia a los meses. O sea, la palabra Shana aparece un montón de veces en la Toira, y siempre quiere decir año.
Y el asunto es el contexto en el cual aparece.
Este es el punto. Si la palabra Shana aparece en un contexto en el cual también se habla de meses, quiere decir que eso no se puede comparar con un lugar en donde aparece la palabra Shana sin hacer referencia a los meses. En el versículo que dice Mereishis Hashanah Vadaharis Shana, desde el comienzo del año hasta el final del año, hace referencia solamente a la palabra año y no a la palabra meses. Y ese habla del mes de Tishrei, séptimo mes. Pero el versículo que habla del mes de Nisan dice Rishon Ulachen Lechotchei Hashanah, es el primer mes de los meses del año. Ah, entonces dice año junto con meses. Entonces no podés comparar año sin mes con año con mes. Vein dani shana shini machodashim mishana shiyeshi machodashim. Entonces, simplemente terminando el texto, no juzgamos año que no tiene meses en su contexto frente a un año que sí tiene meses en su contexto. Entonces, con esto, el Talmud explicó por qué el primero de Tishrei es Rosh Hashanah Lishmitin. Se comienza del año para el séptimo año del ciclo de la Tierra. Punto. Próximo asunto, la Mishnah mencionaba también Yoiblois. Yoiblois son el año quincuagésimo, jubileo, le dicen en castellano, suena horrible, pero así, suena, así es. El año de jubileo parece como que estaban todos muy contentos, muy jubilosos.
Claro.
No sé, pero suena raro. Yoibel es en hebreo. Yoiblois.
El carnero sería.
Sí. Claro, Yubla, seguro. ¿Por qué? Muy bien, Shmuel. ¿Por qué? Porque en Rosh Hashanah, perdón, Yom Kippur, de Shnasa Yoibel, se tocaba el Shofar. Y la Gemara lo va a traer, pero mucho más adelante, cuando esté explicando la ley del Shofar, casi al final de la Gemara, creo, si no recuerdo mal. La Gemara va a traer este versículo y esta idea de que Yubla es el Shofar. Es un Shofar, Yubla. Y el año de Yoibel, el quincuagésimo año, se llama así porque en Yom Kippur, del año de Yoibel, se tocaba el Shofar. Pero bueno, nos fuimos por las ramas. Paréntesis, volvemos.
En realidad, quincuagésimo sería el año fracción de 50, es decir, el año número 50, el cincuentenario, una cosa 50 así.
Cincuentavo, yo qué sé, no, cincuentavo tampoco.
No, está bien, quincuagésimo.
Quincuagésimo, bueno, ok.
Está bien.
Yo, no importa, el año número 50, ahí se entiende claro. Dijimos entonces que el primero de Tishrei, acá va a aparecerte una discusión interesante. El primero de Tishrei es el Rosh Hashanah, comienzo del año, para el año de Yoibel. Ya aprendimos de Shemitah. Shemitah y Yoibel están conectados. El séptimo año y el año número 50 están conectados. Porque la Torah dice, vas a contar 7 veces. 7 años, 7 por 7, 49. Y el año siguiente, 50, obviamente, que es un poquito matemática simple. El año 50 es el año de Yoibel. Año de Yoibel, que dice que tenés 7 periodos de 7 años. Y después tenés año 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo año y año número 50. Quiere decir que había 2 años seguidos en los cuales la Tierra descansaba.
2 años seguidos cada 50 años.
Claro, exacto, de descanso de la Tierra. El punto acá es que queremos entender por qué dice la Mishnah que el año número 50 empieza en el primero de Tishrei. Este es el punto. ¿De dónde sacaste esto? Pregunta el Talmud, ¿Yoibloif be'echa betishrei hu? ¿Acaso el año de Yoibel, el año número 50, empieza en el primero de Tishrei, como dice la Mishnah? De ninguna manera. ¿Yoibloif es la sala betishrei hu? El Yoibel, el año número 50, empieza en el 10 de Tishrei, que es Yom Kippur, el 10 de Tishrei. ¿Cómo sabes? Le exhibes un versículo claro y concreto. El versículo dice, Beyema Kippurim Taviru Shofar. Bueno, después dice, mejor Arzegem. En el día de Yom Kippur, el año de Yoibel, hay que tocar el Shofar en toda la tierra de Israel, etc. Paréntesis, en Yom Kippur todos los años tocamos el Shofar, yo lo mencioné esto alguna vez también, pero lo digo ahora porque llegamos al asunto. Al final de Yom Kippur, y no tiene nada que ver con el Shofar que se tocaba en Yom Kippur del año número 50. No tiene nada que ver. En Yom Kippur, de todos los años, digamos, se toca el Shofar para mostrar que terminó el ayuno. Terminó Yom Kippur. Punto. En el año de Yoibel se tocaba el Shofar porque a partir de que se tocaba el Shofar, ahora vamos a ver una discusión en esto, pero los abadim, los esclavos, retornaban a sus casas, no podían trabajar más del año de Yoibel, máximo 50 años. Las tierras volvían a sus dueños originales. Por eso la Torah dice, Ukrasen Dror Lejol Yoshua, vas a llamar libertad para todos los asentados, todos los que están asentados, habitantes de la tierra de Israel. El punto es que el versículo dice claramente, Beyoma Kippurim Taviru Shofar. En el día de Yom Kippur hay que tocar el Shofar. Entonces, según esta opinión que acabamos de estudiar, que pregunta contra la Mishnah dice que el año de Yoibel, el año número 50, empieza en Rosh Hashanah, es decir, el primero de Tishrei, y no es así. El año número 50 empieza en Yom Kippur, ¿por qué? Porque el año número 50 depende, esto es lo que opina esta opinión, depende de que se toque el Shofar. Es el tocado del Shofar, es el sonido del Shofar, el que da comienzo al año de Yoibel. Es una acción que da comienzo al año de Yoibel.
La ejecución del Shofar.
Correcto. Entonces, no me vengas a decir que empieza en primero de Tishrei. Porque el primero de Tishrei, a pesar de que se tocaba el Shofar también, pero se tocaba el Shofar por otra razón, porque es Rosh Hashanah. Y la Gemara más adelante va a enseñarnos por qué, de dónde sacamos que se tocaba el Shofar en Rosh Hashanah y cómo se tocaba el Shofar, etc. Esto lo vamos a aprender mucho, mucho más adelante. Pero el punto es que, según esta opinión que cuestiona lo que acabamos de decir, la Mishnah, que dice que Yovel empieza el año, el primero de Tishrei, y Yovel empieza el día de Tishrei. Esto es lo que plantea esta opinión. Responde el Talmud, Haman, no, yo te voy a enseñar de quién es la Mishnah. Ya lo vimos esto. Rabbi Shmuel ben Noishe, Rabbi Yehoshua ben Beroikahim. Nuestra Mishnah, el autor es Rabbi Shmuel, hijo de Rabbi Yehoshua ben Beroikahim. De Tanya, porque aprendimos en una praisa. Lo siguiente, dos puntos. Lo que viene ahora es importante entender para la discusión que se viene. Acá ya tenemos dos opiniones. Una opinión que dice que Yovel, el año número 50, empieza el primero de Tishrei. Y una opinión que dice que el año número 50 empieza el 10 de Tishrei. 10 días de diferencia. Yom Kippur. La Braisa enseña lo siguiente. La Torah dice, santificarán el año número 50 año. Mal traducido. En hebreo está bien escrito. Shnasa Hamishim Shana. El año número 50. Punto. Esa es la traducción correcta. Pero la Torah dice diferente. Kidashtem Shnasa Hamishim Shana. Ma Talmud Loimar. ¿Qué es lo que me viene a enseñar la Torah? ¿Qué es lo que me viene a enseñar? Si ya dijimos que tenemos 7 periodos de 7 años. Y automáticamente el año que sigue, después de 7 periodos de 7 años, que son 49 años, ¿cómo se llama? El año número 50. ¿Cómo se va a llamar? ¿48? ¿59? Después del 49 viene el 50. No hay mucha jojme, no hay mucha sabiduría acá. Entonces, ¿por qué la Torah tiene que venir a decirme santificar el año número 50? Si yo sé que es el 50. ¿Qué tanto lío? Ya sé que se llama Yovel. Ya sé que es el año 50, porque vino después de 49 años. Mata al mundo y mar, ¿qué es lo que me viene a enseñar la Torah? Se responde, la Braisa. Reficioné, Marvi Yom Kippurin. Porque, ¿por cuánto el versículo dice en el día de Yom Kippur? Yo, uno podría pensar que el año de Yovel, el año número 50, solamente se santifica a partir de Yom Kippur, a partir del 10 de Tishrei en adelante. Eso es el año número 50. Pero todo lo que pasa entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, esos 10 días, pertenecen al año anterior, no al año siguiente. Yo podría pensar esto. Talmud Loimar, viene la Torah y te dice: Vekitashten, Shnasa Hamishin. Van a santificarán el año número 50. Melamed shemitzkadeshes yolejes mitchilasa. Te enseña esto, que es santificado el año desde su comienzo. ¿Cuándo es el comienzo del año? El 1 de Tishrei. Mikan amar Rabbi Yishmael benoish Rabbi Yehoshua ben Beroika. De aquí solía decir Rabbi Yishmael, o decía Rabbi Yishmael, hijo de Rabbi Yehoshua ben Beroika, me Rosh Hashanah Yom Kippurim. Desde el primero de Tishrei hasta el 10 de Tishrei, es decir, Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, 10 días, los esclavos no retornaban a sus casas, y tampoco eran esclavos de sus amos. Sacó un estado.
Un estado intermedio, un limbo legal.
Sino que es lo que hacían. Ahora explico esto, porque primero quiero terminar el texto. Comían y bebían y estaban contentos y sus coronas en sus cabezas. Es una expresión, ¿sí? Kivan shigia Yom Kippurim. Por cuanto llega, en el momento que llegaba el día de Yom Kippur, el día de Tishrei, toku beizim shoifar, el juzgado central en Yerushalayim tocaba el shoifar, nifteru abadim levateyem, se exentuaban, se iban los esclavos en sus casas, besados josel valeyem, y los campos retornaban a sus dueños originales. Punto. Ahora seguimos, pero punto. Primero varias cosas. Akol Bashkaja Protis, todo lo maneja Hashem, todo es providencia divina, la parsha de esta semana, punto, habla de esto. Mishpatim empieza, parsha de Mishpatim empieza con la Din Eved Ibri, las leyes del esclavo judío. Bien, ocurría, si un tipo había robado, muy bekitzur, muy en resumen para entender lo que está pasando acá. Una persona había robado y no tenía con qué devolver, o una persona era tan pero tan pobre que no tenía qué... con qué alimentarse, etcétera, se vendía a sí mismo como esclavo. Estamos hablando de un judío. Se vendía a sí mismo como esclavo por 6 años. Si terminado los 6 años, la persona quería quedarse como esclavo, y montones de otras condiciones, montones y montones de condiciones, y el dueño quería que también se quede, etcétera, entonces le hacían un agujero en la oreja derecha, con frente a la puerta, y se quedaba hasta el año de Yovel.
Claro, la lesna.
La Torah dice, Vavado y le oilom. Lo va a servir por siempre, pero por cuánto está escrito, esto no tiene que ver con nuestra Gemora, pero es interesante entenderlo. Por cuánto está escrito, Krasrem Drerlejo Yeshveya, como yo decía antes, que en el año de Yoyver se llamaba la libertad para todos los asentados en la tierra de Israel. O sea, no existe un sirviente eterno. En un lugar, la Torah dice, Vavado y le oilom. Lo va a servir como esclavo por siempre, si el tipo después de 6 años se quería quedar. Y en otro lugar dice que todos vuelven a sus casas. Y yo mis pacto y toshubu. Cada hombre volvía a su familia. Entonces, ¿cómo es la cosa? Responden nuestros sabios. Le oilamos el yoivel. Los 50 años, eso se llamaban el mundo, digamos, la época de yoivel. Por lo tanto, la persona, el esclavo, solamente se podía quedar hasta el año de yoivel. No quiere decir que trabajaba 50 años. Si el año de Yoivel llegaba 2 años después de que cumplió sus 6 años de trabajo, pues entonces 2 años más. O 10 años más, o lo que corresponda. Incluso si el esclavo, si el tipo este se vendió a sí mismo, o lo vendió al juzgado porque robó, y en lugar de 6 años caía el Yoivel 1 año después, el tipo trabajaba 1 año, y después del Yoivel se volvía a su casa. Pero bueno, esto es una ley de Abadim, de esclavos. Con esto vamos a entender lo que está pasando acá. Rabbi Shmuel, Rabbi Yochanan ben Broika, dice, ¿qué pasa? El esclavo este llegó el Yoivel, el esclavo este tiene que ir a su casa. Pero ¿cuándo se hace efectivo Yoivel? En Yom Kippur. Cuando se toca el Shofar. Pero ¿cuándo empieza Yoivel? En Rosh Hashaná, el primero de Tishrei, esto es la opinión de él, de Rabbi Shmuel. El primero de Tishrei. Entonces, ¿cuál era el estado, el estatus de este tipo,
el esclavo, legal, claro,
entre Rosh Hashaná, donde ya empezó el año de Yoivel, y Yom Kippur, en el cual hay que santificar, han de santificar el año número 50. ¿Cuál era el estado de este tipo entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, entre el 1 de Tishrei y el día de Tishrei? Responde Rabbi Shmuel, se sentaban, comían, bebían con sus coronas en sus cabezas, estaban todos contentos. Pero no eran esclavos, pero tampoco eran libres. Esto es lo que explica Rabbi Shmuel ben Oish Rabbi Yochanan ben Broika. Con esto, antes de seguir adelante, con esto entendemos por qué la Mishnah nuestra dice que el primero de Tishrei es Rosh Hashanah le Yoivel, para Yoivel. No es Yom Kippur, no es el día de Tishrei, es el primero de Tishrei. Y los esclavos estaban felices desde el primero de Tishrei hasta el 10 de Tishrei del año de Yoivel. Felices, comían y bebían, etc. Punto. Pero, ahora sí, siguiendo en el texto, cuando la Gemara empezó a analizar, el Talmud empezó a analizar por qué decimos que el primero de Tishrei es el comienzo del año de Yoivel, Behemes en realidad es el 10 de Tishrei, he aquí, hay una opinión diferente a la de Rabbi Shmuel ben Rabbi Yochanan ben Broika, diferente, que dice que en realidad el año de Yoivel, ¿cuándo empieza? En Yom Kippur, no el primero de Tishrei. En Yom Kippur empieza, el 10 de Tishrei. Por eso, una vez que trajimos el versículo que prueba y explica, según la opinión de Rabbi Shmuel, por qué decimos que el Yoivel, el año número 50, empieza el 1 de Tishrei. ¿Por qué es así? Porque la Torah dice, Vikidashtem, tenés que santificar el año. ¿Qué es santificar? Si llegó el año número 50, yo ya sé que es el número 50, viene después del 49. No tengo nada que santificar. Ah, porque hay que tocar el Shofar en el Yom Kippur. Y a partir de ahí es que los esclavos se van a la libertad. De acuerdo a la opinión de Rabbanan, en realidad el año empieza en Yom Kippur. Entonces, ¿por qué dice Vikidashtem? ¿Qué es lo que tenés que santificar? ¿Qué es lo que tenés que hacer para que en la práctica empiece Yoivel? Automáticamente empieza el 10 de Tishrei. Por eso el Talmud pregunta ahora, Rabbanan, ¿qué hacen nuestros sabios con este versículo? Aparentemente es innecesario. Es innecesario. ¿Estamos?
Sí.
Rabbanan responde Talmud, Shani matamekadesh viatamekadesh kodashim. Años, Rabbanan explican, años santificás y no santificás meses. ¿Qué significa esto? Cuando llega el año de Yoivel, es una mitzvah para el Beis Din, para el juzgado, que digan mekudeshes. El año este está santificado. Por eso la Torah dice likidashtem. Vas a santificar. ¿Qué quiere decir? El versículo likidashtem, santificarán, no puede estar diciendo andá a tocar el shofar. En otro lugar está escrito el shofar. Tabiru Shofar, Bejol Arzegen, tenés que tocar el Shofar en el año de Yovel, en Yom Kippur. Si es así, ¿qué es lo que me viene a decir Bekidashtem? Tenés que santificar el año. Para Rabbi Shmuel está diciendo que en realidad la santidad del año de Yovel, de manera tal que los esclavos vayan a libertad, empieza en Yom Kippur. Pero el año de Yovel empieza en Rosh Hashanah. Eso es Rabbi Shmuel. Pero para Rabbanan, no señor. El año de Yovel no empieza en Rosh Hashanah. Empieza en Yom Kippur. Y se toca el Shofar en Yom Kippur, esto lo aprendemos de otro versículo. Y si es así, ¿para qué dice el versículo Bekidashtem? Antes de santificar, porque es una mitzvah que el Beis Din diga santificado. Es una declaración del Beis Din, del juzgado, que tiene que decir, el año está santificado. ¿Estamos?
Sí.
¡Ay! ¿Y cómo sabes que no es necesario decir lo mismo para cada mes? Que esto es una discusión más adelante en la Gemara. ¿Qué pasa? Cada mes, como yo expliqué anteriormente, antiguamente, hoy en día no es así, se santificaba el mes de acuerdo a al testimonio de testigos que dieron la luna nueva, etc. Hay una opinión que dice que el Beis Din tenía una mitzvah, una obligación de decir que mekudash, santificado. Esta opinión que estamos viendo acá dice que no es así. Como, ¿por cuánto el versículo dice Mikidash tienes Shnasa Hamish Shana? Solamente años tenés que santificar. Es una mitzvah, es apropiado y una obligación del Beis Din, del juzgado, decir el año está santificado y no el mes está santificado. Mes a mes no era necesario que el juzgado diga que Mekudash, santificado. ¿Estamos?
Sí.
Bien. Con esto, nuestros sabios explican este versículo Mikidash. Bien. Tanya y Dach. Pero aprendimos otra, Bryce, en otro lugar. Dice así, yo ya expliqué varias veces a lo largo de las clases, que es común que la Gemara trae la Bryce, aquello que quedó afuera de la Mishnah, para dar más profundidad a las enseñanzas de la Mishnah, o para preguntarse si esa Bryce es correcta o no, si es alajá o no es alajá, y para ver otros detalles que no están escritos explícitamente en la Mishnah. Hay una frase, ahora no me acuerdo, está en Sanedrin, pero no me acuerdo bien quién la dice. Creo que Rabasi, Rabami, uno de ellos dos, decía, todo aquello que está en la Braisa, yo te puedo mostrar cómo lo aprendes de la Mishnah. Veamos, en realidad está todo en la Mishnah.
Pero hay que levantarlo.
Y hay otro que tenés que aprender a decodificarlo de la Mishnah. Y otro que decía, todo aquello que está en la Mishnah, yo te lo puedo demostrar del Humash, de la Torah.
Y eso ya requeriría una lógica mucho
más
poderosa.
Mucho más profunda, mucho más
¿Pero
profunda.
Existen obras que lo indican?
No, no. Era él.
No, porque que pensé sepa, que había algún método de derivación.
Que yo sepa. Tania Ida, aprendimos en una praisa, dice así, Yovel, y el versículo dice que este es el año, será el año de Yovel. Ma Talmud Leimar, ¿para qué necesito este versículo? El versículo dice, Yovel, y Shnasa Hamishim Shanat Yelohem, es un... momentito. Perdón, el versículo dice, Bekidashtem es Shnasa Hamishim Shana, van a santificar, es que acabamos de aprender, van a santificar el año número 50, Ukrasen Dror Ba'ares de Jol Yeshvea, van a llamar libertad en la tierra para todos los asentados en la tierra, Yovel Hi, es un año de Yovel, Tiyelahem será para ustedes, Beshavtem Yishem el Ajuzase, Beishem Beshpachtem Teshuvu, y van a volver cada persona a sus propiedades. Las propiedades retornaban a sus dueños originales en el año de Yovel. Y cada persona que era esclava iba a retornar a su familia. Pero en el medio del versículo dice Yovel Hi. Es un año de Yovel. Ya lo sé si es el año número 50. Yo sé que es el año de Yovel. ¿Para qué me enseñan estas palabras en el versículo? Matalmud Loimar. ¿Qué es lo que me viene a enseñar estas palabras? Que este es el año de Yovel. Es el año número 50. Lefishenem, Arvekidashtim, Eshnaza, Hamishim. ¿Por cuánto está escrito en el comienzo del versículo? ¿Van a santificar el año número 50? Yo podría pensar lo siguiente. Yo podría pensar que así como es el año es santificado. Y avanza, digamos. A partir de su santificación, todo lo que sigue, todos los días que siguen después, están santificados desde el comienzo del año. Kach miskadesh zeoleches besoifa. De la misma manera el año se santifica y avanza en el final. Y después, es decir, después de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. ¿Qué está planteando la Braisa? La Braisa está planteando lo siguiente. Año número 48, es un año común, digamos, del ciclo de los 50 años, ¿sí? Año número 49 es un año de Shemitah, es un año de descanso de la tierra. Año número 50 es un año de Yovel. ¿Cuándo empieza Yovel? Yo puedo decir que Yovel empieza en Yom Kippur, ¿correcto? Es una opinión. Yovel empieza en Yom Kippur, que es el 10 de Tishrei. Quiere decir que cuando termine el año de Yovel, termina el año número 50 y comienza el año número 51, por así decir, es el año número 1 de la nueva cuenta de 50, pero para simplificarnos la vida, vamos a llamarlo 51. Empieza el año número 51, ¿cuándo termina realmente el año número 50? En Yom Kippur del año 51. Porque yo me comí al comienzo 10 días, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, entre el primero de Tishrei y el 10 de Tishrei, pues entonces al final también voy a comerle al año número 1 de la nueva cuenta de 50, voy a comer 10 días.
Superposición.
Exacto. Esto es lo que está planteando Talmud.
Como pluma de ave.
¿Sí? Yovel hi, lo voy a leer de vuelta a propósito. Yovel hi, este es el año de Yovel, mata al mundo Imar. ¿Qué viene a enseñarte esto? Nefishenem, Arkidashti, Shnazahamishim. ¿Por cuánto está escrito que van a santificar el año número 50? Yohel, que Shenshem, Mitkadesh, Violeches, Mitchilasa. Podríamos pensar que así como el año se santifica y avanza desde el comienzo, Kach, Mitkadesh, Violeches, Besoifa, así también se santifica al final. Y vos me vas a decir, pará. ¿Por qué el año número 50, que es un año con un montón de leyes específicas, no se puede trabajar la tierra, tienen que retornar los esclavos, los campos, etcétera? ¿Por qué ese año número 50 le va a comer al 51? ¿Qué tiene que ver el 51, que es un año común, digamos, se puede trabajar la tierra, hay esclavos? ¿Por qué ese año 51 le vamos a restar 10 días del año 50? ¿De dónde sacaste una cosa así? Que uno le come al otro. Altísima, dice la Braisa. No te preguntes esta pregunta. Que ni se te ocurra preguntar esto. ¿Por qué? Sheharei moisifim mijol ala koidesh. Porque existe una halajá, una ley general, se aplica en general a Shabbos y Yom Tov, pero en general a todas cosas, que se agrega de lo mundano a lo santo. Tomamos de lo mundano y le aplicamos, le inyectamos santidad. Existe el concepto de que Shabbos lo hacemos a propósito, lo empezamos antes de que se pongan las tres estrellas, que yo, antes de Tzeis HaKichovim. Con Shabbos tengo un lío que tiene que ser incluso antes de Shkia, pero que Shkia es la puesta del sol, no me quiero meter en este lío ahora. El punto es que empezamos Shabbos antes del tiempo estipulado real por la Toira, e incluso terminamos Shabbos después del tiempo estipulado por la Toira. Yom Kippur, como vamos a ver en un minuto, lo empezamos antes y lo terminamos después. Existe el concepto de Moisifim Mejol a la Koidesh. Tomar de los años, las horas mundanas y aplicarle santidad como si fuese un día santo. Existe este concepto. Entonces quizás podríamos pensar que lo mismo hay que hacer con el año de Yovel. El año número 50. Del 50 comemos un pedazo del 51, quiere decir. Del 51 comemos un pedazo y le damos santidad como si fuese parte del año 50. Podríamos pensar esto. Talmud Loimar, por eso viene la Torah y dice: Yovel hi Shnasa Hamishim Shana. Shnasa Hamishim, perdón. El año de Yovel, ese es Yovel. El año número 50. Ese y no el resto. Shnasa Hamishim Atomekadesh, santificamos con todas las leyes de Yovel, de vuelta, no se puede trabajar la tierra, los esclavos retornan a sus casas, etc. Eso, el año número 50 entero lo santificás, veía Atomekadesh, Shnasa Hamishim, bajas, y no santificás el año 51. No le comas 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur al año 51 con las leyes del año 50, no tiene nada que ver. Por eso la Torah dice, ese es el año de Yovel y no otro. ¿Estamos?
Sí.
Bien. Esto es según la opinión.
O sea que las leyes del año de Yovel no avanzarían el año de Yovel mismo personificado no avanzaría sí. sobre el año Hol.
Sí, un detalle más importante para entender lo que viene ahora. Un detalle más. Cuando la Braisa dice Miskadeshes Veilejes Mitchilasa, el año santificado desde el comienzo, esta es la opinión de Rabbi Shmuel Benoish Rabbi Yochanan Ben Beroika. Yo no lo aclaré bien. Que él decía que en realidad el año de Yovel empieza en el primero de Tishrei. En el primero de Tishrei. Entonces, así como el año de Yovel empieza el primero de Tishrei, pero se hace efectivo en Yom Kippur, el 10 de Tishrei, es el año número 50, yo podría pensar que come del año 51 también esos 10 días, desde el primero de Tishrei hasta el 10 de Tishrei. Bien, la Torah dice, no, no me comas los días del año 51, porque la Torah dice Yovel hi. Este es el año de Yovel, y no el que sigue. No el año número 51. Esta es la opinión de Rabbi Shmuel Ben Oishe Rabbi Yochanan Ben Beroika, que es la opinión de nuestra Mishnah, que el primero de Tishrei dice Rosh Hashanah para Yovel también. Pero nos queda por entender, ahora pasamos a Tes Amud Alef, 9a. El Talmud pregunta a Rabbanan, ¿qué hacen nuestros sabios con este versículo Yovel hi? ¿Qué pasa? Nuestros sabios opinan que en realidad el año de Yovel empieza en Yom Kippur. En Yom Kippur. Quiere decir que no se santifica el año de Yovel en Rosh Hashanah, el primero de Tishrei. Entonces no existe toda esta cuestión de Miskadeshes Mitchilasa, que por cuánto es santificada desde el comienzo, entonces yo tendría que agregar al final. Toda esta enseñanza que va de acuerdo a la opinión de Rabbi Shmuel, para nuestros sabios no tiene ningún sentido. Entonces, si toda esta enseñanza no tiene ningún sentido, ¿para qué necesitan la palabra Yovel hi? ¿Qué viene a enseñarle, de acuerdo a la opinión de nuestros sabios, que en realidad el año número 50 empieza en Yom Kippur? ¿Qué viene a enseñarnos este es el año de Yovel? Shnas, dice el Talmud, en Tes Audales 9a, Shnas Hamishim Atamoine, Veía Tamoine, Shnas Hamishim Beachas. Nuestros sabios dicen, lo voy a traducir, no se va a entender fácil, pero con lo que viene, las próximas dos líneas se va a entender. El año número 50 lo contás, y no contás el año número 51. Esto es lo que dicen nuestros sabios. ¿Qué quiere decir esto? Continuamos dos líneas más y después vamos a ver Rashi, que lo explica fácil. Le afuque, y esto viene a excluir, Rabbanan no están de acuerdo, mit Rabbi Yehuda, con la opinión de Rabbi Yehuda. De Omar, Rabbi Yehuda enseñó, Shnas Hamishim Oile Lekan U Lekan. El año número 50 cuenta para aquí y para allí. Ahora explico. Kamash Malam Deloy, vení a aprender y oiga el hi. Este es el año número 50, punto. Rabbi Yehuda opina que vos tenés año número 1, 2, 3, contando, ¿sí? Año, ¿no? Llegaste 48, 49, dijimos que es el año de Shemitah, 50, pero ese año 50 también cuenta como el primer año del siguiente ciclo. No solamente es el año número 50 del ciclo anterior, sino que además es el año número 1 del siguiente ciclo. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Viene Rabbanan y dice, nuestros sabios dicen, no, de ninguna manera. Cuando la Torah dice Yovel hi, este es el año de Yovel, quiere decir que es solamente un año de Yovel. Es un año de las leyes de Yovel, no importa, que de vuelta no se puede trabajar la tierra, los esclavos, etc. Y no lo cuentes como el primer año del siguiente ciclo. Por eso, ahora volviendo sobre las palabras de Rabbanan, Shnas Hamishim Atamoine, contá el año número 50, Veía Tamoine, Shnas, Hamish y Bajas, y no cuentes el año número 51. No lo cuentes este año como año 51, el año 50 como el 51. ¿Se entiende?
Sí.
Ok.
El año 50 no se puede convertir en primer año del siguiente periodo.
Correcto, esto es lo que pide el Rapaz.
Y es como que doy la laja, ¿no? Porque hoy, ¿cómo está la cosa? Sí, año 2008, por ejemplo, fue. 2001, Shmita. 2008, Shmita también.
No recuerdo, honestamente no tengo en mente ahora cuando fue Yovel Shmita, no lo tengo en mente. Pero el punto es, ¿qué aprenden Rabbanan de la palabra Yovel hi? Rabbi Shmuel, hijo de Rabbi Yochanan Ben Beroika, aprendía que no me comas 10 días del año siguiente, del año 51. Rapalan dice, no, de ninguna manera. El año 50 es el año 50 exclusivamente y no cuenta como año 51. Esto es lo que opina Rapalan. Ahora bien, nos queda pendiente algo interesante, que esto es práctico, mame yalaje le maise. ¿De dónde sacan Rabbanan o Bichlal? ¿De dónde aprendemos que Moisifi mejora la Koidesh? Que se agrega de lo mundano a lo santo. Tomamos de lo mundano y le inyectamos santidad.
Es una forma de hacer un cerco a la Torah también.
Sí, también. La braisa que trajimos sobre Yoibel lo decía en forma obvia. Ni te pregunte que por cuánto agregamos de lo mundano a lo santo, entonces el año de Yoibel, el año 50, debería comer 10 días del año 51. Pero no explicó de dónde aprendemos eso. Esto es lo que la Gemara quiere lidiar ahora. Vete Moisifin, mijola la koidesh minala. ¿De dónde aprendiste que agregamos de lo mundano hacia lo santo? De Tania. Esto lo aprendimos en una braisa. La braisa dice así. Beharish makatzir tishbois. ¿Qué? Es un versículo difícil porque no está claro. Hay opiniones sobre de qué está hablando este versículo. La Torah dice... Sheshes yamim ta'avoid, 6 días vas a trabajar, vayom hashvi'i tishbois, y en el séptimo día vas a descansar, beharish vakatzir tishbois, vas a descansar en qué? Harish y katzir, harish es arado y katzir es cosechado. Pero la Torah dice, sheshes yamim ta'avoid, 6 días vas a trabajar, pero pará, yo ya sé que en el último mandamiento están los 6 días, y así se come la teja. Sheshes yamim ta'avoid, vas a comer las tejas, vas a trabajar 6 días, vas a hacer todo tu trabajo. El séptimo día va a ser un día de descanso para Dios. O sea que uno va a descansar en aras de servir a Dios y qué sé yo. Entonces, ¿para qué me traes el versículo que 6 días vas a trabajar y el séptimo vas a descansar? ¿En qué? No, solamente hay que descansar en 2 cosas, harish y katsir, arado y sembrado. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando ese versículo? Rabia, que es una discusión, se está hablando del año, del séptimo año o de Shabbos, del séptimo día. Rabia, que iba hoy, ¿se entiende el problema?
Sí.
Rabia, que iba, dice: Ey, neitzarich loimar harish vekatzir shel shviz. Sharikvar neemar, ni es necesario decir que el versículo, perdón, que está prohibido arar y sembrar, perdón, arar y cosechar, harish vekatzir, arar y cosechar el séptimo año. Año de Shemitah. Eso no es necesario decirlo. Sharikvar Neemar, porque ya está escrito en otro lado. Sadhala y Sizra, en el séptimo año no podés sembrar, no podés hacer ningún trabajo de la tierra. Ya está escrito en otro lado. Elo, entonces, ¿qué me viene a enseñar que el séptimo día, entre comillas, gigante, porque se refiere al séptimo año, no puedo hacer harish y katsi, no puedo cosechar, perdón, no puedo arar y cosechar? Entonces, Rabbi Akiva opina así. Harish el Ereb Shviz, el arado del año anterior a Shviz, o sea, el año sexto, digamos, sexto año, Anichnas le Shviz, que entra en el séptimo año. Rashi explica, simple, que vos no ares en el sexto año de manera tal que sea un arado útil para el séptimo año. Porque a veces uno ara, acá Rashi dice Sdei Ilan. Sdei Ilan es un campo donde hay árboles. Donde en realidad no es que vos tenés un beneficio inmediato del arado, sino que el arado te va a beneficiar en otro momento, más adelante.
Los terrones como para que...
Para más adelante sembrar, claro. Lo que sea. Entonces, en la práctica, ¿qué pasa? Yo haré, en el sexto año, aparentemente haré con permiso de la toira. Porque no era el séptimo año, el sexto año. Mira, la Torah dice, Beharish Vakatzir Tishbois, tenés que descansar en el sexto año cuando se trata de un arado que tiene beneficio para el séptimo año. Si vos harás al comienzo del sexto año, está bien. El punto es, creo que eran 30 días, no recuerdo exacto. El punto es que en el sexto año no podés arar para el séptimo año. Y lo mismo, Bekatzir Sheshvis, la cosecha del séptimo año, Hayyitzel Boitzoeshvis, que sale para el octavo año. Algo que creció en el séptimo año tiene la Kedusha, tiene la santidad del séptimo año, incluso después también. Incluso después también. Rashi explica, si vos tenés producto del campo que creció un tercio, que se discute más adelante esto del tercio, no tercio, que creció un tercio en el séptimo año, a pesar de que el año ya cambió y ahora es el octavo año y vos podrías cosecharlo, tenés que lidiar con eso, con la Kedusha, la santidad del séptimo año. Por ejemplo, no se puede comercializar. Te lo podés comer, pero no podés comercializar. ¿Por qué? Porque es producto del séptimo año. ¡Ay! Yo lo coseché el octavo año. No importa, era un producto del séptimo año. Esto es lo que enseña Rabbi Akiva, la utilidad de este versículo, que durante 6 días vas a trabajar, el séptimo vas a descansar. Incluso el descanso del sexto hacia el séptimo año, en términos de arado, e incluso el descanso del séptimo año es el octavo año en términos de la cosecha. Este Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel Oimer, Rabbi Shmuel dice, Maharish Reshus, Afktzir Reshus. ¿Cómo es el arado? Es algo que vos podés hacer o no hacer, nadie te obliga a arar, no hay una mitzvah de arar los campos, no hay un precepto, arar, has de arar tus campos, no hay ningún precepto así. Sino que todos los años y todos los días del año vos podés arar o podés no arar. Acá hay un detalle interesante que lo menciona Rashi para que sea más claro. Para Rabbi Akiva el versículo estaba hablando del séptimo año. Para Rabbi Shmuel está hablando del séptimo día, literal. Ahora, si está hablando del séptimo día, ¿qué me importa que diga Harish y Katzir? Solamente dos melajos, dos trabajos que no se pueden hacer el séptimo día. Hay un montón, son 39 trabajos que no se pueden hacer el séptimo día. Entonces, ¿por qué la Torá identifica esos dos trabajos, Harish y Katzir? No se puede arar, no se puede sembrar, perdón, cosechar, ni arar ni cosechar en el séptimo día. O sea, Rabbi Shmuel explica así. ¿Cómo es el arado? Es algo permitido por la gente, por la Torá, perdón. Entonces también la cosecha a la que se refiere la Torá, que está prohibida en el séptimo día, es una cosecha que vos podés hacerla o podés no hacerla. Ahora explico. Yatzak tzira oimer shu mitzvah. Esto excluye la cosecha del oimer, ahora explico, que es una mitzvah. ¿Qué es lo que está diciendo Rabbi Shmuel? Punto número uno, Rabbi Akiva opina que el versículo está hablando del séptimo año, no del séptimo día. Rabbi Shmuel opina que el versículo está hablando del séptimo día. Para Rabbi Akiva, ¿cuál es la enseñanza? Muy simple, dice Rabbi Akiva. Tenés que cuidar que el arado del sexto año no sea útil para el séptimo año. Tenés que cuidar que los frutos del séptimo año, incluso en el octavo año, cuando los coseches, no los comercialices. Tiene que tener Kedusha, santidad, del séptimo año. Esa es Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel, ¿qué dice? No. Acá estamos hablando del día de Shabbos. Shabbos, el día de Shabbos. Ay, ¿por qué la Torah tiene que venir a decir que en el día de Shabbos está prohibido arar y cosechar? Ya lo sé. Lo sé de otro lugar. Hay 39 cosas que están prohibidas el día de Shabbos. ¿Cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad que está prohibido arar y cosechar? Entonces responde Rabbi Shmuel lo siguiente. El concepto de arar un campo es, incluso si vos tenés un campo, si tenés ganas lo harás, y si no tenés ganas no lo harás. Es algo de dominio tuyo. Podés hacerlo o podés no hacerlo. Eso es lo que está prohibido en Shabbos. Arar un campo que vos podrías arar o podrías no arar. Y la Torá pone Harish y Katzir, porque lo mismo se aplica a la cosecha. ¿Qué tipo de cosecha está prohibida en Shabbos? La cosecha que vos podés hacerla, podés no hacerla. Si vos querés cosechar tu campo, lo cosechás. Y si vos querés no cosechar tu campo, no lo cosechás. Esto excluye cuando la Torá te obliga a cosechar. Si por alguna razón, ahora vamos a ver cuál es el caso, si por alguna razón estás obligado a cosechar, entonces eso tenés que hacerlo incluso en Shabbos. Porque ¿cuál es la cosecha que está prohibida en Shabbos? La que podés hacer o podés no hacer. ¿De dónde lo sacaste? Porque está pegado al lado de Harish, de arado, que podés hacer o podés no hacer. ¿Cuál es la cosecha que la Torá te obliga a hacer? Y por lo tanto podés hacerla incluso en Shabbos. Ktziras HaOimer, la cosecha de cebada con la cual se ofrendaba en el Beis HaMikdash, en el templo, el segundo día, o sea, después de Pesaj, el día 16 de Nisan, quiero decir, el día posterior a Pesaj, lo que para nosotros fuera de Eretz Israel sería el segundo día de Pesaj, pero en Eretz Israel no hay segundo día de Pesaj, ya no le importa todos los detalles, el punto es que el 16 de Nisan se ofrendaba en el Beis HaMikdash, en el templo, cuando el templo estaba construido, una ofrenda de Oimer. Oimer significa una medida específica de cebada. Que a partir de ahí, esto ya lo estudiamos en las clases pasadas también, a partir de ahí se permitía la nueva cosecha, o sea, la cosecha que fue cosechada desde el Oimer anterior hasta este Oimer, todo el año anterior, se volvía Yashan, se volvía vieja y se podía consumir. A partir de que se ofrendaba el Oimer. Esto es lo que enseña Rabbi Shmuel de este versículo de Beharish Bekatzir Tishbois. ¿Estamos hasta acá? El Talmud quería aprender de dónde sacamos que Moisif y Mejora la Koidesh, de dónde sacas que agregamos de lo mundano hacia lo santo. Para Rabbi Akiva sale de este versículo. Beharish Bekatzir Tishbois, vas a descansar el arado y el cosechado. ¿Por qué? Porque es el arado del sexto año hacia el séptimo, entonces estamos agregando, estamos quitando, por así decir, el sexto año, agregándole la kedusha, la santidad del séptimo año. Y al octavo año también le estamos agregando santidad a los frutos que crecieron en el séptimo año, le estamos agregando santidad en el octavo año. Entonces acá aprendes, Moisifim mejor a la koidesh, agregamos de los mundanos a los santos. Pero Rabbi Shmuel utiliza ese mismo versículo para otra cosa, para enseñarte que se puede cortar, cosechar el Oimer, la donación de cebada, para llevar al templo, etc., incluso en Shabbos. Entonces Rabbi Shmuel, ¿de dónde sacó que se puede agregar del Joel a la Koidesh, de lo mundano a lo santo? Esto es lo que continúa el Talmud explicando. Rabbi Shmuel, Moisifim Jol a la Koidesh Minalan, ¿de dónde saca Rabbi Shmuel que se agrega? Existe este concepto de agregar de lo mundano a lo santo. Nafkalei, interesante como antes de dónde lo aprendió, como en la práctica el Talmud muestra como todos los hajamim, todos los sabios están de acuerdo que Moisifim y Jol a la Koidesh, que se agrega de lo mundano a lo santo. Estaba Rabbi Yehonatán y Rabbi Shmuel, Rabbi Yehonatán Beroika, ya dijimos Rabbi Akiva y ahora vamos a explicar Rabbi Shmuel. Todos están de acuerdo, nada más que lo aprenden de diferentes lugares. ¿De dónde sacó Rabbi Shmuel que se puede agregar de lo mundano a lo santo? Nafkalei, que se debe agregar de lo mundano a lo santo, Nafkalei, mi detaño. Aprendimos en la Braisa lo siguiente. Esta Braisa está hablando sobre Yom Kippur, este versículo, perdón, está hablando sobre Yom Kippur. La Teira dice, Veinisem es Nafshei Seichem, Besisha, van a afligirse su alma en el noveno. Perdón, el noveno de Tishrei. El 9 de Tishrei. Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Paréntesis, en ningún lugar en la Teira, en los cinco libros de Moishe, dice que hay que ayunar en Yom Kippur. Lo único que la Torah dice es Veinisem es Nafshei Seichem, van a afligirse. Y nuestros sabios aprenden en Yuma, en otro lugar, la Gemara aprenden qué significa Inui, qué significa aflicción. Y lo sacan de diferentes versículos, de diferentes lugares, en donde están las cinco cosas prohibidas en Yom Kippur: comer, beber, etc., los zapatos, el tashu y shamita, relaciones, etc. El punto es que la Torah dice, Veinisem es Nafshei Seichem, van a afligirse cuando Betisha la Hoidesh, el 9. Yoch, Betisha, pará, ¿cuándo ayunás? ¿El 9 de Tishrei? No, es el 10 de Tishrei. Talmud Loimar Boere, por eso la Torah dice, a la noche del 9 de Tishrei, empieza tu aflicción, tu ayuno, en Yom Kippur, el 10 de Tishrei. Y Boerev, Yahu Mishetecha, si entonces se refiere a la noche, puede ser desde que anochece. Boerev, la tercera la tarde. Vayei Erev, Vayei Boi, que Dios me dijo. Fue el atardecer, fue el amanecer, un día. Quizás el día de Yom Kippur, entonces uno tiene que empezar a afligirse al atardecer y no al anochecer. Perdón, al anochecer. Si la Torah dice Boerev, quiere decir que es al anochecer y no al atardecer. Talmud Leima Betisha. Por eso la teoría dice 9. Hay una contradicción. O sea, la teoría está diciendo así. Vos te vas a afligir el 9 a la noche. Pará, el 9 a la noche, el día judío empieza a la noche. El 9 a la noche ya es 10. Ya es Yom Kippur. Está claro que hay que afligirse en Yom Kippur. Pero entonces, ¿por qué la Torah dice el 9? Si es el 9 a la noche, ya no es más 9. Es 10. Entonces no es a la noche. Es a la tarde.
Sí.
Oh, pero no era que había que afligirse el 10? Esto es lo que está planteando ahora la Torah. Hakeitzad. ¿Cómo es esto? Más hilumisalem beoidioim. Tenés que empezar a ayunar de día. Por eso la Torah dice el 9. Hay que afligirse el 9 de la noche. No, para, si es 9, no es a la noche. A la noche ya es 10. Y si es el 10, entonces no es el 9. ¿Qué hacemos? Tenés que empezar a ayunar de día. Melame, chemoisif y mejor a la koidosh. Esto te enseña que agregamos de lo mundano a lo santo. Aprendimos acá que hay que agregar de lo mundano a lo santo. O sea, Yom Kippur empieza en realidad el ayuno de Yom Kippur el 9 de Tishrei. Esto te enseña que al comienzo tenés que agregar. ¿Cómo sabes que tenés que agregar también al final de lo mundano hacia lo santo? Talmud Loimar Mei Erevat Erev. Esto, la Torah dice, desde el anochecer hasta el atardecer hasta el atardecer. O sea que en realidad tenés que agregar al atardecer del 10 de Yom Kippur, del 10 de Tishrei. Cuando Yom Kippur termina, también tenés que agregar de lo mundano a lo santo. En día de Yom Kippur, Shabbat Minalan, solamente esto te demuestra que tenés que agregar en Yom Kippur. Porque el versículo está hablando específicamente de Yom Kippur. ¿Cómo sabés que tenés que agregar de lo santo a lo mundano a lo santo? Tanto al comienzo como al final. En Shabbat. El séptimo día, Talmud Loimar Tish Besu. La Torah dice, descansen, descansen. Es un versículo que está de más, por así decirlo, una parte del versículo que está de más. Ya sé que tengo que descansar. Yomim Tovim Minala, como sabés que también tenés que agregar, y desde al comienzo y al final, desde lo mundano hacia lo santo, en Yom Tov, en las fiestas, como el Sukkot, etc. Talmud Loimar Shabbat Hem. El Shabbat de ustedes. Hakeitzad. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Dónde tenés que agregar? El versículo dice, para entender la cuestión, el versículo dice así: Shabbat Shabbat Solulohem. El día de Yom Kippur es un Shabbat Shabbaton, un super Shabbat para ustedes. Beiznisem Snapshay Seichem. Y van a afligir sus almas, sus vidas. Besisho Alachoidesh Boerev. El 9 del mes a la tarde. Me lleva de tarde a tarde, tishbe su shabbatchem. Han de descansar sus llaves. Ya está repitiendo las mismas palabras 10 veces. Empieza el versículo diciendo llaves shabbaton. Este es un día de llaves, de descanso. Y termina el versículo diciendo tishbe su shabbatchem. Descansen. Ya me dijiste que tengo que descansar. Entonces, todas estas palabras, que entre comillas están de más, van indicando que en realidad esta idea de agregar de lo mundano a lo santo no se aplica solamente en Yom Kippur, sino que se aplica también en Shabbos, y no solamente en Shabbos, sino también en Yom Tov. ¿Cómo funciona? Hakeitzad, kol makom sheyesh bo shvus, todo lugar donde hay descanso, moisif y mejor a la koidesh. Agregamos de lo santo a lo mundano, ¿verdad? Al revés, de lo mundano a lo santo. ¿Estamos?
Sí.
Bien, no termina esto acá. Sigue. Pero vamos a parar acá y en la clase que viene continuamos este análisis.